Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Salamanca. Es lunes 6 de septiembre, lunes de resultados porque poco a poco van comenzando todas las competiciones. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web y por supuesto también a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde repasaremos y analizaremos todos los resultados. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes Cope Salamanca o en nuestra cuenta Deportes Cope Sa. Vamos con el lunes. El Salamanca se estrena con victoria en la segunda federación y además en el Estadio El Mántico, un partido contra el Móstoles que se decidió en el minuto 86 con el gol de Iván Ribeiro, que entró al campo en el 82. Los de Antonio Calderón tuvieron dos versiones, en la primera mitad sin protagonismo en el juego y siendo en ocasiones dominados, mientras que en la segunda parte el míster cambió el sistema y se pudo ver a otro Salamanca muy distinto, líder, generando verdadero peligro y sin dejar opción alguna al Móstoles. Calderón reconoció su error en su primer planteamiento.
Sí. Bien, visto lo visto, no lo hemos sabido interpretar bien, por lo tanto, es problema mío, no es problema de los futbolistas.
Más de 1.000 aficionados acudieron al Estadio El Mántico, muy lejos del aforo máximo, que son 10.404 personas, o también lejos de la asistencia a un partido prepandemia. El club, la misma mañana del domingo, contrató la retransmisión por web del partido, si bien los interesados tenían que pagar 10 euros para poder seguir el estreno del Salamanca en la segunda federación. Los que fueron se hicieron notar, sobre todo en la segunda mitad, que es cuando se pudo ver más fútbol en los locales. Finalmente, gracias al gol de Ribeiro, tuvieron premio, algo especial para el delantero.
Bueno, al momento, al final pasa todo muy rápido y lo que tienes que tener es la mente fría. No sabes lo que pasa hasta que marcas el gol y toda la grada está gritando. O sea, todavía no me lo creo, imagínate. Meter en el Mántico con toda la gente del Salamanca es impresionante.
A partir de las 3:30 analizamos este estreno con victoria y escuchamos todas las impresiones postpartido de los protagonistas y también de la afición. Unionistas consiguió un valioso empate a 2 en casa contra la Cultural y Deportiva Leonesa, punto que se sacó en el minuto 81 gracias al gol de Raico, importante para sumar 4 de 6 en las dos primeras jornadas, y Dani Mori, entrenador de Unionistas, así lo acepta.
Es el que tenemos. De inicio quieres los tres, hasta el final peleas por los tres y al final consigues uno y no te queda otra cosa que aceptar lo que tienes.
Era el primer partido de Primera Federación en el Reina Sofía y la afición blanquinegra demostró las ganas que tenía de ver a su equipo. Por primera vez se ocuparon las 4 gradas del campo y se metieron a 2.300 personas. Por cierto, que Unionistas no jugó con la blanquinegra, sino que estrenó su equipación rosa. Y comenzó la Tercera Federación con victoria del Santa Marta, empate del Guijuelo y derrotas del Ciudad Rodrigo, River y Salamanca B. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida ya conoce los emparejamientos de la Supercopa de Liga Femenina. Las de Roberto Íñiguez se medirán al Spar Girona, mientras que Valencia Basket jugará las semifinales contra el Club Baloncesto Clarines de Tenerife, que es el equipo local. La Supercopa, que se celebra los días 18 y 19 de septiembre. Por cierto, que las azulonas este fin de semana han completado 2 amistosos en tierras gallegas y en ambos partidos de pretemporada han ganado. Y continúa la Vuelta Ciclista a Salamanca, que empezó ayer, hoy segunda etapa, sobre el papel la más dura, por la Sierra de Francia, que transcurre desde Ledrada hasta La Alberca, para recorrer un total de 159 kilómetros. De momento el líder es el uruguayo Guillermo Silva, tras vencer en la etapa de ayer. La de hoy, decimos, es la etapa reina, la importante. Y nos acercamos a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media, en la web o si no también en el podcast con nuestros copenautas. Tenemos que analizar todos los resultados del fin de semana, que son muchos, porque como decimos, las competiciones ya han empezado y esto ya no va a parar. Estos son como las palomitas. Cuando hay pop no hay stop. Así que quédate aquí en Cadena Cope Salamanca con los deportes. Interactúa con nosotros en Twitter con el hashtag Deportes Cope Salamanca o en nuestra cuenta Deportes Deportes Copesa.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Así sonaba el Estadio El Mántico después de la victoria del Salamanca contra el Móstoles. Importante empezar con buen pie por la segunda federación y más cuando el estreno es en casa. El Salamanca hizo los deberes, pero lo dejó para última hora, cuando ya el Estadio El Mántico se impacientaba. La victoria cosechada por los de Antonio Calderón en su estreno liguero contra el Móstoles llegó gracias a un gol de Ribeiro en el minuto 86 y gracias al cambio del sistema en la segunda mitad. Los primeros 45 minutos dejaron mucho que desear. Calderón decidió salir con una alineación que no había probado en pretemporada y con jugadores en fuera de posición. La 1-4-4-2 en rombo dejó entrever que esta forma de jugar no estaba muy trabajada. Dos extremos como Pepe Carmona y David Segura no funcionaban como puntas, básicamente porque son jugadores de banda y deben arrancar desde ahí. El Salamanca no empezó como se esperaba. El Móstoles, equipo recién ascendido a la tercera división, tomó las riendas del partido y en ocasiones dominó. Tal era la situación que hasta el minuto 40 no llegó el primer disparo a puerta del Salamanca. Un error de planteamiento que reconoció Antonio Calderón.
Hemos jugado con dos hombres arriba, con Pepe y David, y aunque David sí que creo que les ha creado problemas, Pepe no estaba cómodo. Y luego en las presiones tampoco. Nosotros, ellos son un equipo que juega mucho por dentro, como se ha visto, y queríamos acumular gente para evitar ese juego entre líneas de ellos y poder después cada robo apretarles, pero bueno, no lo hemos conseguido, hemos ido cambiando y ya al final del primer tiempo, cuando ya nos hemos puesto con un 4-3-3 normal, ya estábamos más cómodos.
Todo hay que decirlo, y el paso por los vestuarios al Salamanca le vino muy bien, sobre todo porque fue en el momento que Antonio Calderón cambió una forma de jugar más reconocida por sus jugadores y también para la afición. Eso sí, antes tuvo que dar respuesta a los suyos por lo sucedido en la primera mitad.
Lo primero, darle respuestas, darle tranquilidad y resituarlos un poquito mejor. Ya al final del primer tiempo ya estaban mejor situados, pero es verdad que nos ha costado mucho el primer tiempo. Y era porque no éramos capaces de controlar su salida de balón. Eso nos ha hecho dudar y ya el partido se nos ha atascado, nos han entrado las prisas. Entonces, bueno, yo es lo que he analizado, es lo que he hecho. Yo también les he hecho ver que, bueno, que nosotros somos un equipo que ya tiene cierta experiencia en la categoría y que eso se tenía que notar también en el segundo tiempo y que estuvieran tranquilos y que hicieran lo que han hecho en el segundo tiempo.
Sobraba un centrocampista y el sacrificado fue Telles para poder dar entrada al delantero Manín. Se formó la 1-4-3-3, ya con una referencia arriba y Segura y Pepe en bandas. El cambio de juego fue notable y las llegadas locales continuas. Sí que es cierto que a partir del minuto 70 a Calderón le empezaron a entrar las prisas y con los cambios rompió el centro del campo, sobre todo con la sustitución de Hugo Díaz, que junto con el central Cristian fue de lo mejor del Salamanca. Al final le salió bien al técnico andaluz y en un contragolpe Ribeiro dio la victoria al equipo charro. Escuchamos cómo vivió Ribeiro la jugada del gol.
Es que ha pasado todo muy rápido. Yo, según recibo el balón, veo que me viene el defensa y echo una mirada al portero para ver dónde está colocado y veo que me sale definir ahí. Intuición.
Ribeiro, que entró en el 82, pide paso con este gol, pero delante de los micrófonos prefiere ser cauto.
Nada, que confíe como lo está haciendo, que al final yo lo único que le puedo dar es trabajo, le puedo dar esfuerzo. Yo no voy a decidir si voy a jugar o no. Yo lo que voy a hacer es, saque lo que me saque, aprovechar los minutos para que él vea que me saque de inicio, me saque de suplente, pueda aprovechar esos minutos, como en este caso.
Por su parte, Calderón ha explicado que durante los entrenamientos de la semana pasada trabajaron con él, con Ribeiro como teórico titular, hasta que se decidieron por otro sistema.
Estoy contento por él. Hoy no y nosotros trabajamos la semana incluso con él, pero cuando decidimos que íbamos a jugar con gente por dentro, queríamos tener más velocidad y por eso cambiamos y pusimos a David para tener un hombre que corriera más a los espacios. Entonces ha tenido que esperar su momento, ha estado tranquilo, lo ha esperado bien, ha salido muy bien. Es un chico que tiene ese talento y que tiene esa tranquilidad a la hora de definir, y ha definido muy bien, aunque ha entrado con suspense, pero ha definido bien.
Sin duda alguna, como es obvio, Calderón prefiere ver al Salamanca de la segunda parte. Un juego no solo más vistoso, sino que por lo que parece es mucho más efectivo.
Está claro que nosotros nos reconocemos más como hemos jugado en el segundo tiempo, y eso es lo que queremos, lógicamente. Que el fútbol tiene estas cosas. El fútbol en estas categorías es muy difícil que tu equipo, además un equipo tan, tan nuevo, con tantos jugadores nuevos, que nos conozcamos de a pie juntillas, es difícil en las primeras jornadas. Pero bueno, con todo y con eso, yo les he dicho que lo mejor que nos ha podido pasar en el primer tiempo ha sido que ellos no nos hayan marcado, porque aunque no han tenido ocasiones, sí que nos han controlado, nos han dominado, nos han dejado hacer nuestro juego, nos han quitado el balón, estábamos incómodos.
Calderón intentó sorprender al rival, pero no lo consiguió. Hizo experimentos, pero no valieron de mucho, sobre todo en la primera mitad. De hecho, el entrenador del Móstoles, Víctor González, se esperaba ese sistema. A lo único que temía era la defensa de tres.
Sí, más o menos. Lo que me jodía era si jugaba con tres centrales, porque eso no lo habíamos preparado, aunque sabíamos que era una posibilidad. Y creíamos que con la entrada de Raúl, creía que podía ser tres centrales. Al final han sido cuatro, nos ha venido mejor porque era lo que teníamos preparado. Y bueno, creo que, como digo, hemos hecho un buen primer tiempo y lástima al final.
Aquí todo el mundo coincide en la misma lectura del partido. Dos Salamancas mucho mejor, el de la segunda parte. Y al acabar el partido, Deportes Cope Salamanca se fue por los aledaños del estadio para pedir a la afición una valoración del estreno del Salamanca en la segunda federación.
Al principio un poquito flojo, pero bueno, luego en la segunda parte se han repuesto y al final ni tan mal. Oye, hemos ganado, que es lo importante, y a ver el siguiente partido.
La segunda parte muy bien, la primera un poquillo floja. Sobre todo hasta que cambiaron a Maro a la mitad del campo, lo demás sí me ha gustado.
Bueno, al principio ellos han tenido el control de la pelota, pero bueno, al fin hemos demostrado que podemos jugar y que sabemos jugar, y al final ahí está el resultado, 1-0 y primera victoria de la temporada.
Costó encontrarse en la primera parte, pero en la segunda les han pasado por encima, el Salamanca al Móstoles.
La primera parte muy floja, la verdad, decepcionante, de hecho. Luego ya la segunda parte ha salido en tromba, han presionado arriba, ha salido balón del Móstoles y ha demostrado por qué somos. Porque se supone que tenemos que estar arriba. Luego es cierto que se han venido a menos, los cambios un poco de Calderón que pueden haber sido mejorables, pero bueno, la verdad que contentos, por lo menos 3 puntos para empezar la temporada.
Lo que pasa es que tendrán que sacar más carnés, porque hoy nos ha tocado pagar 18 euros por la entrada, no nos ha dado tiempo a sacarlo.
Pues la primera parte hemos empezado bastante mal, nos han dominado, y con los cambios, la entrada de Mani en el descanso y algunos cambios que ha hecho Calderón en el centrocampo, el equipo le ha metido más intensidad y se ha creado mejores ocasiones con las que hemos podido ganar.
Han jugado la primera parte, han estado un poquito más cerraditos y intentando ver cómo se disponía el otro equipo, y la segunda han salido más fuerte y han apretado, y la verdad que bien, o sea, han apretado y al final han conseguido gol, o sea que perfecto.
Pues bien, yo la verdad que es la primera vez que venía y la verdad que me ha impresionado mucho, que es muy grande y ha habido bastante ánimo por parte del público y ha sido muy emocionante. Para mí ha sido muy emocionante y me ha gustado mucho.
Precisamente Calderón también ha hablado de la afición. El técnico andaluz acabó contento y mucho con la actitud de los que fueron.
Yo creo que la afición, lo importante es que ha disfrutado con su equipo en el segundo tiempo, sobre todo, que ha visto que el primer tiempo ha sido un poco, no voy a decir malo, pero no ha ocurrido nada y se veía que no teníamos norte. Y han aguantado bien, han animado al equipo, han mantenido la calma, y el segundo tiempo ya, pues bueno, con el inicio que hemos tenido se han animado, el equipo se ha animado, y yo creo que de ahí al final solamente había un equipo, solamente había una afición, y ahí se ha visto una gran conexión.
Según datos oficiales del club, acudieron al Estadio El Mántico 1.300 aficionados. El resto de seguidores pudieron ver el partido por 10 euros a través de una plataforma web que contrató el club. El precio es lo que generó el debate en redes sociales. Si va a ser el método habitual del club para ofrecer sus encuentros de local, el que quiera seguir al Salamanca sin poder ir al estadio deberá pagar esta temporada 170 euros para los enfrentamientos de casa, más 70 de footers para los de visitante. Un total de 240 euros. Mientras tanto, los aficionados del Salamanca siguen esperando que desde la directiva se saquen más abonos para esta temporada. De momento, no han comenzado las obras en el estadio que anunció el director general Rafa Dueñas. El Salamanca, después de la victoria ayer, hoy ha vuelto a los entrenamientos matinales. Vámonos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y así sonaba el Reina Sofía en la tarde de ayer después del empate de Unionistas, empate a dos contra la Cultural y Deportiva Leonesa en su estreno liguero en el Reina Sofía. El ambiente era de primera federación, 2.300 aficionados acudieron a un partido que comenzó totalmente loco. Unionistas se adelantaba a los dos minutos gracias a un gol de Pablo Espina y respondió la Cultu con un golazo de Aarón desde el centro del campo. Sin duda, el gol de la jornada y de momento el de la temporada. Un golpeo perfecto que cogió a Salva de la Cruz adelantado y con poco que hacer. El entrenador de Unionistas, Dani Mori, es consciente que no fue culpa de su portero.
Salva se levanta el solito. Es un fenómeno, tiene una personalidad que es increíble, pero es que ha sido un golazo. En ningún caso, en la ejecución técnica, puedo decirle nada a Salva. Turi me lo dice, le pilla donde le pilla, pero es que es más la acción. Puedes intentar analizar el por qué se produce esa pérdida, que seguramente que hayamos tenido más en el partido y que te cae justo Aarón. Aarón ya había hecho un gol así también. La ejecución es brutal, le cae, la revienta, es un golazo.
Golazo sin duda. También en la primera mitad, en una jugada a balón parado, se adelantó la Cultu con un cabezazo del canterano Rodri Suárez. En el descanso, Mori dio entrada a Pitu Doncel y dejó a Luis Acosta en el banquillo condicionado por una tarjeta amarilla. También movió ficha durante la segunda parte y uno de los que entró en banda fue Raico, autor del 2-2 en el minuto 81 tras un mal despeje de Sotres, el portero de la Cultu. El técnico asturiano volvió a acertar con los cambios y un jugador del banquillo es el que le da los puntos, en este caso el punto. Mori tenía claro que en la segunda mitad iba a ir a por el partido.
La idea era tener dos laterales largos, muy muy largos, que pudiesen tirar, luego con De Miguel para todos esos centros, buscarle en diagonales, ya te digo, dos laterales ofensivos, dos medios ofensivos, cuatro delanteros. La ocasión nos requería. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Metemos centrales? No, a por ellos y ya está, y a intentar remontar.
Además, Raico tuvo en sus botas el gol para culminar la remontada, pero no estuvo acertado. Unionistas pudo ganar contra la Cultural Leonesa, pero Dani Mori está contento con los suyos por el esfuerzo realizado ayer.
Fue una lástima que al final no consiguiésemos los tres puntos porque tuvimos un par de ellas muy buenas con jugadas muy bonitas. Entonces, orgulloso de los jugadores, de que creyesen en la remontada, siempre que se te ponen por delante, y más un equipo con la Cultural, que hoy coincide que venían con este esquema, el potencial que tienen, el campo que poco a poco se empezaba a quedar seco, pues felicitarles. Creyeron en ello, evidentemente la afición es un plus, porque a poco que les des nos da muchísimo más a nosotros.
Con este empate, los blanquinegros son sextos del grupo 1. Unionistas tiene su comienzo casi soñado. Suma 4 de 6 puntos posibles en el inicio de la primera federación y el siguiente encuentro es de nuevo en casa, en el Reina Sofía, contra el Extremadura. Dani Mori no habría firmado el 4 de 6 porque él quiere ganar todo.
Son los puntos que tenemos, 4 puntos. Me dices al principio, siempre quiero ganarlos todos, pero tenemos que ir partido a partido. Es una frase muy dicha, ¿no?, por el Cholo y tal, pero que es la realidad. No podemos descentrarnos, tenemos que ir a cada semana, a cada ejercicio, a cada entrenamiento, a intentar mejorar, a tenerlo todo perfecto, porque esta gente, estos tíos son muy fuertes. La competición en la que estamos, cualquier error lo estamos viendo. Es que no se han arrimado por allá en exceso y en dos tenas se enchufan.
Como decíamos, el ambiente de ayer en el Reina Sofía era acorde a la categoría y eso ayudó al equipo para seguir luchando. Lo cuenta Raico.
Sí, yo estaba en el banquillo, no sé si estaba hablando contigo y Pitu, que estaba diciendo como que si estuviera ahora mismo en el campo, el que estuviera por delante arrasaba con él. Al final, el aliento que te da el público, no sé, te entra como esa sangre en el cuerpo que te hace vivir el partido a una intensidad mayor.
Un Raico muy contento por el gol, obviamente, aunque se va con la espinita de no haber podido culminar la remontada.
Contento por el gol, al final me cayó ese balón ahí en el segundo palo y pude anotar. Al final me voy un poco rascado por esa última oportunidad que pude haber a lo mejor dado la victoria al equipo, pero bueno, contento con la actitud sobre todo de todos los compañeros, tanto los de inicio como los que salimos desde el banquillo.
También Dani Mori ha tenido palabras de agradecimiento para toda la afición que fue al Reina Sofía y también para todos los voluntarios que han trabajado esta semana para que se celebrase el partido en las mejores condiciones.
Gracias y otra vez gracias. Entonces, por el, vuelvo a decir, el trabajo que hace la gente del club por acoger esto. También agradecemos evidentemente pues a las autoridades sanitarias pues que vayan dando de paso todas estas situaciones mientras que sea legal y que todo sea bueno, es súper positivo. Y el acoger a esta gente, que a nuestra afición, que quieren fútbol, que llevan viviendo, que lo llevamos esperando, queremos otra vez volver a recuperar lo que éramos antes, ¿no? Intentar acercarnos siendo respetuosos con lo que seguimos teniendo aquí, que es esta maldita pandemia, pero un comportamiento ejemplar. Entonces, agradecerles el esfuerzo, el que vengan aquí, el que se hagan socios, el que se hagan abonar, que nos vengan a animar. Ojalá que pudiésemos tener más todavía, porque estoy convencido que cuando más nos permitan, más vamos a traer, más animar, ya no sé si puede más, porque nos han ayudado muchísimo y esto es lo que nos va a dar la salvación, estoy convencido.
Por lo que estamos viendo, la conexión equipo-afición es total. No solo el club tiene una actitud positiva ante sus seguidores, sino que el sentimiento es mutuo. Durante el partido, en Deportes Cope Salamanca, preguntamos a la afición blanquinegra acerca de la plantilla de esta temporada y las expectativas. Esta fue su respuesta.
Yo veo una buena plantilla, la verdad. Se han hecho buenos fichajes y a pesar de que en la categoría hay mucho nivel, se ha notado esta división. Yo creo que Unionistas puede tener un buen papel en la categoría.
Yo creo que la única expectativa que hay es intentar mantenerse en la categoría. Los equipos que hay en este grupo primero son muy complicados y con un presupuesto mucho mayor que el nuestro. Por lo tanto, yo creo que la propuesta que yo creo que está intentando hacer es una propuesta más ofensiva que la anterior y habrá que ver qué resultados tenemos.
Una plantilla competitiva que va a luchar primero por mantenerse y luego ya si podemos pelear por más, pues iremos a por más. Pero lo principal es mantenerse en esta categoría y que siga creciendo el club a nivel nacional.
Tiene una plantilla más o menos competitiva para poder competir en esta categoría. Y bueno, yo creo que el objetivo, la permanencia y tratar de afianzarse en esta categoría.
El equipo debería afianzarse en la categoría, una categoría nueva en la cual el equipo tiene que ver cómo se va a empezar a jugar, ¿no? Y luego de esto empezar a competir y tratar de quedar entre los primeros cinco y luchar por ese cupo para la segunda división.
Sí que es verdad que comparado con el año pasado tenemos bastantes bajas, pero yo creo que es un proyecto ilusionante y que podemos optar a todo en esta temporada si le ponemos esfuerzo y ganas.
La historia que con la mascarilla y tal, que me sigue no siendo fútbol, pero bueno, por lo menos ya tenemos un estadio y tal, que bueno, se va notando. Yo creo que poco a poco, cuando se vayan quitando restricciones y vayamos cogiendo el pulso, yo creo que para mantenernos, bien, nada más no, pero bueno, mantenernos sería ideal.
Y es tiempo de análisis, porque ayer en Salamanca hubo mucho fútbol, sobre todo por la tarde, y no fui solo a los partidos. Me acompañó Aarón Sánchez y hoy está en los micrófonos de la cadena COPE. Aarón, muy buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, ¿qué tal?
Bueno Aarón, estábamos comentando, victoria del Salamanca en el debut en la segunda federación, dos partes bien diferenciadas, se equivocó Antonio Calderón en el primer sistema que sacó, lo reconoció, y rectificar es de sabios, y así lo hizo él.
Sí, correcto. Bueno, sí que es cierto que muchas veces como entrenador, ante lo que a lo mejor tenías planteado durante la semana, te surgen inconvenientes y tienes que modificar. Lo que está claro que el planteamiento o no fue el acertado o los jugadores no entendieron realmente lo que el entrenador quería. El resumen es que al descanso el equipo no estaba funcionando, no estaba atacando. Sí que es cierto que tenía solidez defensiva, pero hasta ahí. Y en el Estadio El Mántico creo que tienes que tener bastantes más argumentos ofensivos para poder ser solvente e intentar ir a por los partidos, sobre todo los partidos de casa. Segundo tiempo completamente antagónico al inicial, al primer tiempo. El equipo desde minuto uno fue a por el partido, ya reconfiguró la formación con ese 4-3-3 y la referencia ofensiva de Manín. Y desde luego que el Salamanca fue de menos a más en ese segundo tiempo. De hecho, el gol llega quizás en el momento más débil del Salamanca, donde estaba empezando a sufrir por primera vez en el segundo tiempo, y el Salamanca aprovechó un error defensivo del rival para llevarse los tres puntos y que Ribeiro anotara ese gol de la victoria.
Tú, Aarón, que conoces mucho más a los entrenadores, ¿crees que Antonio Calderón, no te digo en la próxima jornada, te digo dentro de 15, podría repetir este esquema o ya no va a utilizarle más?
No, yo creo que este esquema fue por el argumento de no estar Jairo en el once inicial y eso te pueda modificar lo que es tu plan de partido para el fin de semana. Creo que ya con Jairo en el campo o Manín, que llamó a la puerta de la titularidad, incluso Ribeiro, queda claro que los tres delanteros del Salamanca, uno por caché y sensaciones y venido a ser el delantero titular como es Jairo, Manín llamando a la puerta y Ribeiro hablando con cifras de goles, desde luego que lo que está claro es que el Salamanca con una de esas tres referencias tiene que jugar mínimo.
Y hablábamos, Aarón, de dos jugadores importantes, además de Iván Ribeiro, que es el que mete el gol. En mi opinión, Hugo Díaz y Cristian fueron determinantes, sobre todo Cristian en la primera mitad, que es cuando sufre más el Salamanca en defensa, está muy contundente y además no solo defiende, sino que también ataca. Dos de las ocasiones en la primera mitad vienen de dos testarazos suyos. Y luego Hugo Díaz, que es el que da el equilibrio en el centro del campo, cuando le quitó, sufrió.
Sí, Cristian en líneas generales, en aspectos defensivos, fue líder de la defensa. Quizás esa nota pendiente de la temporada anterior que generaba incertidumbre en la línea defensiva. Quizás por tener excesiva intención defensiva, por clasificarlo de alguna manera, pero la verdad es que ayer fue un Cristian diferente. Fue un Cristian líder, lideró al equipo ya no solo en línea defensiva, sino en el cómputo global, y Hugo Díaz, que en el centro del campo dio bastante equilibrio, permitió que Antonio Amaro y Benito, sobre todo en ese tramo inicial del segundo tiempo, defendieran mucho más avanzado, dio equilibrio tanto defensivo como ofensivo, y justo en ese cambio donde se retira Hugo Díaz, también estoy de acuerdo que para mí fue uno de los destacados, pero me reitero, en ese cambio es donde el Salamanca empieza a sufrir y donde se desajusta ligeramente a nivel defensivo. Quizás por el cambio al doble pivote, por el cambio de fichas y de roles de jugadores que estaban en el campo, pero la realidad es que hubo un pequeño antes y después con la sustitución de Hugo Díaz.
El Salamanca, que se llevó la victoria 1-0 contra el Móstoles, y ahora nos vamos hasta el Reina Sofía. Partidazo contra la Cultural Leonesa que tenía Unionistas, además los nervios de ese primer día delante de tu afición, porque recordemos que es el primer día de la primera federación que Unionistas puede jugar delante de su gente. Empezó muy bien con ese gol al principio, minuto 3 de Pablo Espina, pero inmediatamente Aarón, el jugador de la Cultu, anotó, bueno, el tanto de la jornada y de la temporada de momento desde el medio del campo, pilló adelantado a Salva de la Cruz. Y luego se puso por delante la Cultu en una jugada balón parado, lo resolvió bien Unionistas en la segunda parte porque dominó y al final obtuvo premio. No sé si te esperabas un poquito más de Unionistas en el estreno liguero.
Bueno, sí que es cierto, creo que Unionistas hizo un partido serio. Desde el minuto uno se encontró con ese gol fortuito, con el error de la zaga defensiva de la Cultural. Quizás en el primer tiempo no supo entender o la Cultural leyó mejor el partido, porque es cierto que el juego ante un rival que te juega replegado por dentro, sobre todo con muchos efectivos, normalmente el premio lo sueles obtener por fuera. De hecho, el gol viene de un centro lateral donde Espina se aprovecha del error de la línea defensiva de la Cultural y no insistió excesivamente en ese primer tiempo con Íñigo Muñoz y Cris Montes, que es donde podían haberse aprovechado mayor ventaja en el juego ofensivo unionista. En el segundo tiempo, con esa ventaja, con esa desventaja goleadora, ir en contra del marcador te obliga a atacar más, y con la entrada de Raico, pues el míster sí que acierta y le da un poco un plus más en zona exterior, a pesar de que el empate lo consigue en una acción a balón parado. Pero el equipo supo reponerse, supo ir a por el partido y por lo menos llevarse el empate.
Dani Mori, que acierta por segunda vez, porque recordemos que en la primera jornada ganan gracias a un gol de Chris Montes, que parte desde el banquillo, y ahora pues un poco igual. El gol que le da el punto a Unionistas viene de Raico, que parte desde el banquillo. De momento no se le puede poner ninguna pega a Dani Mori y los cambios que está haciendo.
Sí, desde luego. Al final, si te vas al cómputo global de estas dos jornadas, ha sumado 4 puntos de 6 posibles. Buen o gran arranque de Unionistas, que todos podíamos pensar que tenía un arranque complicado jugando fuera de casa contra el Racing de Ferrol y jugando en casa contra la Cultural. Por lo menos ha sacado bastante rentabilidad de lo que podríamos esperar, porque eran dos jornadas complicadas, y es cierto que se afianza en la categoría en este tramo inicial, que es muy importante sumar desde el inicio. Y veremos a ver el próximo partido Unionistas en casa, que vuelve, si no me equivoco, Extremadura.
Sí.
Y partido complicado, pero bueno, vuelve a ser en casa, con su gente, con un ambiente magnífico que hubo ayer en el Reina Sofía y que empujó al equipo y ayudó a que por lo menos pudiera sumar.
Y allí estaremos, Aarón, en el Reina Sofía contra el Extremadura. Veremos qué hace el equipo de Dani Mori. Aarón, a ti te espero también el jueves, por aquí por COPE, para que nos saques tu pizarra y nos vayas analizando a los rivales, si te parece bien.
Correcto. Muchas gracias.
Aarón, muchas gracias. Y son las 4:04 de la tarde. Ya tenemos respuestas por redes sociales. La gente interactúa con nosotros. Nos corrigen diciendo que el aforo del Mántico no son las 10.000 personas que hemos dicho. Sí son 10.000, sabiendo que el aforo es del 60% como mucho, según las restricciones de la Junta de Castilla y León. También nos preguntan por las retransmisiones. Ya sacamos ayer un comunicado diciendo que desde esta casa estamos trabajando en ellas. Todavía no descartamos nada, pero de momento no es posible y no hemos conseguido sacarlas, pero poco a poco, porque en esta casa no se descarta nada. Vamos con el baloncesto. Perfumerías Avenida se enfrentará al Spar Girona en las semifinales de la Supercopa de la Liga Femenina. Valencia Basket jugará contra el Club Baloncesto Clarines de Tenerife. La Supercopa, que se celebra los días 18 y 19 de septiembre en Tenerife. Perfumerías Avenida, que por cierto este fin de semana jugó 2 amistosos en tierras gallegas. El sábado ganó contra Ferrol 70-82. El domingo venció a Lugo 40-55. Todo esto preparando la Supercopa de la Liga Femenina y también preparando el inicio de la Liga Endesa Liga regular. Vamos con los resultados de todo el fin de semana.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Yeah, yeah. They said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place. Watch this. Hey girl, shake it, shake it. I wanna see you make it.
Y empezamos por la Primera Federación, porque en esa jornada 2 no solo jugó Unionistas. También se disputó el Talavera de la Reina 2, Sanse 0, Extremadura 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Rayo Majadahonda 2, Calahorra 1, Dux Internacional de Madrid 1, Zamora 1, Celta de Vigo B 0, Badajoz 0, Logroñés 1, Real Racing de Santander 0, Bilbao Athletic 2, Racing de Ferrol 2 y Real Valladolid B 0, Real Unión Irún 2, el Tudelano 0 contra el Deportivo de La Coruña. Nos vamos a la Segunda Federación. Langreo 3, Bergantiños 0, Arosa 1, Arenteiro 0, Adarve 4, Segoviana 1, Real Aviles 2, Marino del Banco 1, Palencia Cristo Atlético 2, Corucho 1, Ceares 0, Leganés B 2, Navalcarnero 2, Llanera 0, Pontevedra 1, Compostela 1 y el partido que cerró la jornada, Salamanca 1, Móstoles 0. Vamos con la Tercera Federación. Real Ávila 1, River 0, Guijuelo 1, Cultural B 1, Ciudad Rodrigo 0, Palencia 2, Santa Marta 2, Salamanca B 1. Y vamos a la Primera Nacional Femenina, porque ya se estrenó el Salamanca Femenino. Derrota de las chicas 1-2 contra el Málaga. Y en partidos amistosos de pretemporada, Unionistas de Salamanca 1, Segosala 0. Y en balonmano, el Arroyo perdió 21-30 contra el balonmano Ciudad de Salamanca. Y destacar que la Vuelta Ciclista Salamanca empezó ayer. Hoy es la segunda etapa, sobre el papel la más dura, por la Sierra de Francia. Transcurre de Ledrada hasta la Alberca para recorrer un total de 159 kilómetros. De momento el líder es el uruguayo Guillermo Silva, tras vencer en la etapa de ayer. Y hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora. Gracias a todos por elegir la radio, por elegir también nuestra web. Y esto se va a quedar subido en nuestro podcast con nuestros copenautas. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa aquí en Cope, en la tarde.